Muy buenos días, bienvenidos. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este lunes 9 de septiembre a la rueda de prensa para hablar sobre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, bienvenido. Nos acompaña el doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo, jefe del Servicio de Psiquiatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. La maestra Alejandra Fernández Villanueva, psicóloga adscrita al Servicio de Paidopsiquiatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y docente del Departamento de Salud Mental del CUCS. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X también. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con la rueda de prensa con la intervención del doctor Benjamín Becerra Rodríguez. Adelante, doctor.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana que para nosotros es de vital importancia, ya que el día 10 de septiembre, como año con año estamos acostumbrados, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En este año, el lema es cambiando la narrativa sobre el suicidio. Y este tema, aunque parece sencillo, creo que es de vital importancia. El que nos inviten a cambiar la narrativa sobre el suicidio es a crear un poco más de conciencia en los individuos, en las comunidades, en las instituciones que brindamos servicios de salud y principalmente en las familias. El hecho de hablar de suicidio, a veces pensamos que este problema no va a estar cercano a nosotros y cuando esto sucede, la verdad, no sabemos qué hacer. Es por ello que el Día Mundial para la Prevención del Suicidio de este 2024 invita a transformar algo que me parece relevante. Es de pasar de la cultura del silencio y del estigma a una apertura de comprensión, de apoyo, de diálogo, de acompañamiento para todas aquellas personas que en algún momento están cursando con este problema. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el simple hecho de platicar, de conversar sobre el problema del suicidio, esa plática, por pequeña que sea, puede cambiar la vida de una persona. Y esto nos lo dicen mucho las personas sobrevivientes a la tentativa suicida, que el hecho de haberse sentido apoyados, escuchados y el haberse dejado ayudar, creo que eso fue lo que modificó el estilo de vida. Sabemos que hablar del suicidio no a todos les gusta, pero cuando esto sucede, tenemos que tener también cierta responsabilidad. Responsabilidad como familia, como hermano, como primo, como amigo. Y sabemos que esta es una responsabilidad colectiva, que no es que él tenga que cargar con el peso, sino estas personas que identifican a alguien que corre riesgo, no es a mí no me corresponde o yo no platico con él porque esto me genera angustia y lo hacemos a un lado. Simplemente lo que les pedimos es que si ustedes saben de una persona que la esté pasando mal, que esté sufriendo y que por primera vez digan quisiera mejor no seguir viviendo o ya prefiero morir, esas son las principales señales de alarma que aunque a veces lo tomamos como a broma, son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿El suicidio existe? Claro que existe. Tan existe que tenemos unas cifras espeluznantes de muertes que pudieron haber sido prevenibles. Por lo tanto, la pregunta sería, entonces, ¿el suicidio se puede prevenir? Por supuesto que la palabra rotunda es sí. Desgraciadamente, de 193 países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud, solamente 38 países tienen políticas o estrategias nacionales para salud mental y para la prevención del suicidio. O sea, de 193, solamente 38 países cuentan con esa estrategia. Y lo más desagradable es que de estos 193 países, solamente 80 cuentan con una información adecuada. Por ello es que las estrategias de prevención o de identificación de este tipo de conductas en la mayoría de los países es difícil, pues porque no tienen una información adecuada. La misma Organización Mundial de la Salud nos dice que cerca de 720 mil personas mueren cada año por suicidio. O sea, estas muertes, si hubiéramos nosotros tenido esta capacidad de identificar, de dialogar, se hubieran podido evitar de una manera importante. Por de ahí se lleva el lema de cambiar la narrativa sobre lo que es el suicidio. Las razones del suicidio, pues definitivamente son múltiples, no es solamente una causa, pero lo importante es poder identificar en cada individuo qué es las zonas vulnerables en las cuales ellos tienen la necesidad de poder tener algún tipo de problema. Si a nivel mundial son 720 mil personas que mueren cada año, pues en México en el año 2022 fueron cerca de 8,123 personas que pudieron haber fallecido. Las tentativas suicidas son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres, pero la muerte consumada es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, y esto tiene que ver por la letalidad de los medios que utilizan generalmente los hombres. Por ello, nosotros invitamos a que en este marco de este Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que es el día de mañana, podamos hacer algo importantísimo. Desde los medios de comunicación, ya desde muchos años antes, cuando trabajábamos en Salme, hacíamos un foro de medios de comunicación y suicidio, y no se imaginan el impacto que tuvo. Esto, el hecho de poder narrar de una forma responsable la manifestación clínica de un paciente, el hecho de que ya nos saquen en la primera página la muerte o las gráficas de una persona que lo hubieran hecho, no saben cómo nos han ayudado. Sí pueden narrar la información, pero al final siempre dan una recomendación, dan unos teléfonos, y es ahí donde la gente se puede enganchar. Por eso, si esta narrativa la cambiamos, pero desde el punto de vista del periodismo, de una manera diferente, creo que estamos contribuyendo todos para tener una sociedad más sana.
Gracias, doctor Benjamín Becerra Rodríguez. Ahora vamos a escuchar al doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo. Adelante.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, pues abonando a la que yo mencionaba previamente el doctor Benjamín Becerra, pues este es un día de impacto a nivel mundial, que quede claro, el suicidio y todo el fenómeno suicida, no es solamente los suicidios consumados y todo el espectro de conducta suicida, no es un problema de psiquiatría, no es un problema de psicología, es un problema de salud pública. La OMS ha calculado que en el 2021 se tuvo solamente en las Américas, es decir, en toda América del Sur, América Central y América del Norte, un aproximado de 100,933 suicidios, solamente en la región. Y se estima la misma OMS que a nivel mundial los suicidios forman parte aproximadamente del 1% de todas las muertes a nivel mundial. Esto no es una cuestión solamente de psiquiatras, no es una cuestión solamente de especialistas en salud mental, psicología, sino que es un problema de impacto global. Hace 12, 13 años, la Lancet Commission lanza un grupo de trabajo para intentar hacer cambios significativos en el impacto de salud mental. Esto hizo varias sugerencias al respecto de qué se tenía que hacer para disminuir el impacto global. Uno de los 5 puntos más álgidos que sugería este equipo de trabajo a nivel internacional era justamente disminuir significativamente la cantidad de suicidios en diferentes regiones del mundo. Muchas áreas en el mundo lograron mantenerse aproximadamente igual, incluso en algunas disminuirlo un poco. Sin embargo, del 2000 al 2019, en las regiones de las Américas aumentó la tasa de suicidios en un 17%. De todas las regiones en el mundo que incluyen la OMS, esta fue la única que aumentó la tasa de suicidio. Algo no se está haciendo bien. Es por eso que esta nueva temática de cambiando la narrativa sobre el suicidio debe de ser tomada en cuenta a nivel mundial, efectivamente, pero no solamente así, sino que de manera más particular en las Américas y específicamente en México, creo que hay mucho que podemos hacer. Hablando específicamente de estadísticas en México, el INEGI estima que en el 2019, al igual como se manejó por la OMS, el 1.1% en el 2019 de todas las muertes fueron asociadas a un suicidio. Los estados con mayores índices de suicidio, según la INEGI, fue Chihuahua, Yucatán, Campeche y Aguascalientes. Esto a nivel local es obviamente las estrategias que podemos llegar a realizar para intentar disminuir este impacto, pero esta parte de la narrativa creo que va mucho de la mano de cuestiones asociadas al estigma. El estigma es uno de los puntos más álgidos. De hecho, en este mismo estudio que mencionaba previamente del Lancet Commission, al igual que el impacto del suicidio, habla que el estigma en salud mental es uno de los 5 puntos más álgidos que deben de mejorar. El estigma habla incluso de cuestiones muy específicas al respecto de suicidio. Por ejemplo, todavía hoy en día, pleno 2024, aún existen 20 países en el mundo en el cual la conducta suicida se considera un delito. Existen muchas diferentes estrategias en las cuales se han intentado hacer una disminución significativa de descriminalización de la conducta suicida. En los últimos 5 años, países como Islas Caimán, Chipre, Líbano, Singapur e incluso India han erradicado este tipo de políticas que fueran tan agresivas hacia la persona que vive con un problema de salud mental. Sin embargo, faltan todavía algunos países en los cuales se pueda considerar que toda la OMS, como tal, toda la ONU, mejor dicho, llegue a tener una descriminalización total del suicidio. Esto es uno de los ejemplos, me parece, como más específicos en los cuales puede quedar claro o lo más claro posible que este no es un problema solamente de salud mental, es un problema de salud pública y por lo tanto es un problema de salud global en general. Gracias.
Gracias, doctor Sergio Armando Covarrubias. Ahora escucharemos a la maestra Alejandra Fernández Villanueva. Adelante.
Buen día. En primer lugar, quisiera agradecer que existan este tipo de espacios y esta apertura de los medios de comunicación a hablar sobre el suicidio. En mi caso particular, trabajamos con niños y adolescentes menores de 15 años. Algo que está sucediendo de manera muy grave es que en la última década, lo que inició con la atención de uno o dos niños o niñas en un mes entero, se ha convertido en una atención constante de autolesiones e intentos suicidas. Nos acaba de aparecer los registros de INEGI hace un par de días sobre la mortalidad en México y en Jalisco, y en el caso de niños definitivamente ha aumentado después de la pandemia. Tenemos un triste rango de hasta 70 niños y niñas menores de 15 años que murieron por suicidio el año pasado. Pero de cada uno de estos niños que tienen un intento que tienen un suicidio, hay al menos 20 intentos suicidas que no se han atendido o que han llegado muy apenas a las instituciones que nos dedicamos a este tipo de atención. Algo que está pasando con los niños y las niñas es que están experimentando situaciones muy graves de maltrato tanto dentro del hogar como en las áreas escolares. Y es un punto muy particular en el que todos tenemos que empezar a trabajar para que disminuyan estos estresores que están llevando a niños y a niñas a todo un espectro del rango o del intento suicida, ¿no? De conductas autolesivas, que puede ir desde pequeños rasguños, estarse lastimando constantemente, hasta situaciones tan graves como la intoxicación con fármacos o incluso ya tenemos atención a niños y niñas menores de 10 años por ahorcamiento. Entonces, creo que en este punto de cambiando la narrativa sobre el suicidio, definitivamente tenemos que modificarla, tenemos que abrirla a los lugares públicos donde atendemos niños, niñas, adolescentes, porque realmente están sufriendo y es un punto apenas de partida para la atención de los mismos.
Gracias, maestra Alejandra Fernández Villanueva. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Gracias, Rocío López Fonseca, de Canal 44, de Pregúntale a Rox. Con esto que decía, doctora, respecto a los niños, el más pequeño que ustedes han tenido, ¿y qué tipo de violencia, o sea, violencia psicológica o física, es la que están sufriendo y es mayor o en menor medida en las escuelas o en el hogar?
Claro, ¿qué tipo de violencia? Están viviendo violencia física. Están siendo altamente maltratados, de hecho, pues es parte, van de la mano el intento suicida con todo el tiempo de violencia, ¿no? Desde los primeros años de vida. Algo que sucede también es que hay un nivel de violencia sexual muy importante. También hay muchas situaciones de abuso sexual que están llevando a niños y adolescentes a guardar esta información y derivarla a autolesiones y a pensamientos de cómo terminar estas circunstancias tan difíciles. Y en la escuela también está sucediendo, hay dos situaciones particulares. Una, debido a la pandemia hay un rezago escolar importante y muchos de nuestros niños no están pudiendo con los rangos académicos que se están solicitando. Entonces, cuando fallan en calificaciones, empiezan a mermar la situación de autoestima y eso se agrega a las circunstancias de la casa. Y por otro lado, hay una situación de violencia entre congéneres, niños y niñas, que a su vez han sido violentados en casa, llevan esa violencia a la escuela y entonces los niños que son muy tímidos, las niñas que son muy tímidas, que no saben o no tienen herramientas sociales para dar frente a esto o avisar a los adultos que están a cargo, entran en conflictos muy intensos y también empiezan a autolesionarse. Un punto importante que tenemos que cuidar los adultos, muchos niños se están lesionando con objetos escolares, con cosas que traen en la mochila, plumas, sí.
Doctora, y también entiendo que en el Hospital Civil Viejo están haciendo esta remodelación, ampliación. ¿Cómo van? Que nos pudiera decir de lo que usted sepa, ¿cómo van y cómo van a crecer? ¿De cuántos a cuántos?
Claro que sí, el doctor nos va a ayudar a contestar esta información.
¿Qué tal? Va avanzando bastante, aún falta un poco para la finalización. Sin embargo, en las últimas semanas el avance ha sido bastante significativo. Existen una estimación de que va a haber un aumento hasta de, por lo menos en lo que es adultos, de aproximadamente el 20% de las atenciones que se realizan hoy en día o que se realizaban una vez que todavía estaba abierta el área de hospitalizados. Pero esto implica que el aumento fue no solamente es 20% total de atenciones, sino que incluso el aumento de camas como tal sensibles va a aumentar hasta en un 150%, no recuerdo en este momento, pero esto llevaría a cabo que pudiera ser una atención un poco más efectiva, vaya, para la población que nosotros estamos atendiendo. La población de paidopsiquiatría también va a aumentar significativamente. Vamos a contar con otro tipo de áreas de neuroestimulación, una cámara de Gesell también para poder llevar a cabo atención también psicológica y psiquiátrica a pacientes como parte del proceso de la formación de recursos humanos. Y, bueno, diferentes áreas que nos ayudarían a poder atender a esta población de manera más integral.
¿Pero de cuánto? ¿De antes a ahora? ¿En niños?
En niños, específicamente, antes existían 6 camas solamente, actualmente van a ser 12 camas, me parece, las que se van a aumentar. ¿Sí?
La siguiente pregunta.
Perdón, nomás quiero complementar un poquito. Adelante, doctor, con Rocío. Nuestro director general, el doctor Jaime Andrade Villanueva, hizo caso de las necesidades que planteaban la gente del equipo de salud mental, tanto psicólogos, trabajadores sociales, paidopsiquiatras, psiquiatras, y afortunadamente apoyó con este gran proyecto. La mayoría de las camas no cumplían con la norma oficial mexicana. En algún momento llegamos a tener 15 camas de mujeres y 15 camas de hombres, y fuimos reduciendo las camas porque teníamos que cumplir con la norma. Definitivamente estaban en una estructura añeja del hospital. El área de paidopsiquiatría, que empezamos ya casi 25 años, no contaba con áreas específicas, ni consultorios, ni camas destinadas para paidopsiquiatría. Es por eso que una área de pediatría nos prestaban estas camas. Ahora va a haber una área exclusiva para paidopsiquiatría donde va a haber consulta externa, hospitalización y todas las áreas de terapias. Al igual va a estar separado del área de adultos, tanto el área de hombres como mujeres, pero hoy cumpliendo toda la norma que tiene que ver con las especificaciones de la hospitalización y consulta externa en salud mental.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña de Zona 3, preguntarles al doctor Becerra, hablaba de la cuestión de los medios de comunicación, me parece que en los últimos años, inclusive algunos medios de comunicación sacan pues estos tipos de suicidio de algunas personas y hay que tomar en cuenta que muchas veces el suicida busca eso, ¿no? Una notoriedad y al ser de impacto a la población, pues inclusive puede ser un ejemplo. ¿Qué tanto está influyendo los, en este caso, los los medios de comunicación a fomentar eso. Si hay ahí alguna cuestión de que, como usted mencionaba, se debe de hacer una perspectiva diferente a cómo se hace, porque ahora parece que hay que sacar todos los fallecimientos o, en este caso, los suicidios en primera plana, cuando no debería ser así, ¿no?
Definitivamente los medios de comunicación juegan un papel fundamental. No sé si recuerdan, hace año y medio, en una entrevista que le hicieron a Cristiano Ronaldo, que al iniciar tenía una Coca-Cola y el hecho de haber bajado la Coca-Cola hubo pérdidas millonarias de ese producto. Cuando nosotros narramos o ponemos en un título suicidio, llama automáticamente la atención. Pero estamos centrados en la noticia, no estamos centrados en el sufrimiento de la persona. Aproximadamente entre el 90 y el 96% de las personas que tienen una tentativa suicida, hay sufrimiento detrás de ellos. Hay problemas que se llaman depresión, que se llama ansiedad, que se llaman cuadros psicóticos o que se llama algún trastorno de personalidad. Es rarísimo que una persona no tenga un problema de salud mental e intente suicidarse. Lo que quiere la gente es no seguir viviendo con el problema que tiene enfrente de él. No es que no quiera vivir, sí quiere vivir. Nosotros que nos dedicamos a atender pacientes suicidas, yo no conozco, tengo más de 30 años de trabajar con pacientes suicidas, yo no conozco un paciente que me diga no quiero vivir. Es no quiero vivir con la problemática que tengo enfrente. Pero si hacemos a un lado esta problemática, claro que la gente quiere vivir. Si nosotros podemos transmitir en los medios de comunicación que detrás de estas, una, que el problema sí existe. Dos, que la responsabilidad es compartida. Y tres, que hay alternativas de tratamiento. Por eso es, si en sus notas en algún momento hablan, y tienen, creo que ahora como sociedad tenemos la responsabilidad de hablar, de no tenerle miedo a utilizar conductas o intentos o suicidio, creo que si nosotros damos la alternativa de con quién poder acudir o en qué teléfonos pueden dar apoyo, creo que estamos cumpliendo como sociedad.
La siguiente pregunta.
También preguntarles, hablaban la cuestión de los niños que están atentando contra su vida con ciertos factores, pero me parece que muchas ocasiones pues el niño no nace o no aprende esta situación si no la está viendo en redes sociales o en algunas, pues como ahora se menciona, por los algoritmos, ¿no?, que te está bombardeando con la misma información. ¿Podría ser un factor importante el hecho de que los niños estén aprendiendo también a atentar contra su vida en las redes sociales?
Sí, en algún momento apareció todo este tipo de retos, ¿no? Esto es como más o menos reciente, la situación de los retos que se ven en línea o de manera virtual, pero antes también existían algunas páginas, no sé si recuerdan, por ejemplo, que decían a niños y adolescentes cómo llevar a cabo dietas extremas, ¿no? Y situaciones que tenían que ver con problemas alimenticios muy importantes. Entonces, las redes tienen una incidencia muy importante, digamos, son bastante amplias y es muy difícil poderlas controlar. Lo que no debería ser tan difícil es que padres, educadores, psicólogos, médicos, sepamos cómo irlas controlando y ayudarles a los niños a utilizarlas de una manera eficaz, como una buena herramienta. Pero por supuesto que una libertad excesiva, que no es libertad sino descuido, llevaría a que los niños que tienen de por sí una situación emocional intensa busquen información que no les ayude y entonces eso vaya profundizando su problemática, porque de alguna manera sienten que lo están socializando, pero no están curando, no están buscando formas diferentes adaptativas, sino formas desadaptativas. Y desafortunadamente la comunicación sí puede ampliar una mayor gama de posibilidades de tipo de autolesión. Cosas que a mí no se me habían ocurrido, pero a alguien se le ocurrieron, las compartió y entonces puede haber un cierto contagio.
La siguiente pregunta. Adelante, doctor.
Más. Aquí llama la atención que si una persona trae dolor, a través de las redes va a buscar a una persona que traiga dolor. Y entre ellos empieza a aumentar todos estos sentimientos. Desgraciadamente, se ha demostrado que entre más adicción se tiene a las redes sociales, esto habla de la carencia de comunicación que se tiene con las familias. Por ello, estas redes sociales que ellos buscan y que ahorita todo encuentran, pues definitivamente influyen de manera importante.
Adelante, doctor Sergio Armando.
También otro punto me parece importante a destacar es cómo funciona el algoritmo, vaya, de redes sociales. Si una persona comienza a buscar un par de ocasiones un tema específico, entonces eso va a comenzar a crear que el algoritmo le esté arrojando más y más y más información. Que en el caso de una persona, un adolescente, por ejemplo, un niño, que de por sí trae una cuestión propia de salud mental, el tener este tipo de impacto, este acercamiento constante con este tipo de contenido, definitivamente no puede ayudar, si acaso podría llegar a exacerbar la severidad de ese tipo de cuestiones. Y esto puede llegar a provocar lo que se conoce en la pandemia, comenzó a crearse un término, ya existía, pero se utilizó de manera más frecuente, que es la infoxicación, esta intoxicación de información, en la cual una persona, al recibir este exceso de información no necesariamente adecuadamente filtrada, no necesariamente siquiera verídica, puede llegar a impactar de manera negativa y de manera muy, muy negativa en el estado mental que quizá de por sí ya está de alguna manera alterado o frágil por un trastorno propio. Entonces, sí, el impacto que puede tener redes sociales, sobre todo en esta población específicamente, es bastante significativo.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Valeria Jiménez de Prensa UDG. Dos preguntas. La primera, ¿en qué momento se tiene que hacer la atención a los trastornos? O sea, ¿cuándo debo llevar a un niño o a un adulto a terapia, a psiquiatría, para poder prevenir que escale y llegue a un intento de suicidio o un suicidio? Y la otra, ¿cómo romper el estigma dentro de la familia para que sean pues un lugar seguro y de apoyo?
Bien, si quieren empiezo. A ver, miren, la identificación es muy sencilla. El cuerpo habla, es una máquina perfecta. Si, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo con los que estamos en el auditorio. ¿Quiénes de nosotros no ha tenido problemas para dormir? Digan la verdad, ¿no? ¿Quiénes de nosotros no tenemos problemas de gastritis, de colitis, de cefalea, malestar general? No dormimos bien y al día siguiente es normal que andemos un poco irritables. Va. Esto puede ser transitorio. No quiere decir que el que no duerma tiene que acudir con un profesional de la salud mental. Si de por sí no alcanzamos los que estamos, pues con este problema menos. El problema es cuando los síntomas empiezan a tener repercusión en tu funcionamiento. Que tú nos digas, ya tengo más de 15 a 20 días con el estado de ánimo bajo, no traigo energía, no disfruto, traigo poca atención, no rindo en el trabajo, en la escuela, estoy más irritable, con todo mundo me estoy peleando. Ojo, esas son las primeras señales de que algo no está sucediendo bien. No necesariamente hagan caso a las amigas o hagan caso a Wikipedia, que eso se llama esquizofrenia. No. O sea, eso nos lo tienen que dejar a nosotros. Simplemente tienen dos respuestas cuando va con un profesional de la salud. Y profesional de la salud me refiero desde una enfermera, una trabajadora social, un psicólogo, un psiquiatra. O sea, el estigma principal, con esto uno la pregunta, es que a veces pensamos que los psiquiatras solamente atendemos pacientes loquitos y que los psicólogos atienden pacientes menos loquitos. No es real. O sea, tanto la psiquiatría como la psicología somos complemento para poder hacer una atención adecuada. Entonces, lo primero que yo les digo es, hay que identificar qué nos está diciendo nuestro cuerpo. Cuando esto ya es de manera permanente, y repito, hay una repercusión en el funcionamiento, lo primero que tenemos que hacer es solicitar ayuda. Y dos, todavía hace unos años, no sé si les pasó aquí a mis colegas, yo tenía pacientes que me sacaban cita a las 10, 11 de la noche en el consultorio, porque no querían que los viera nadie. Ahora tranquilamente la gente puede recurrir con un psiquiatra y con un psicólogo y no pasa nada. Esos son los retos que tenemos que vencer. Y la otra, como nos dice que cambiar la narrativa, es hablar de los problemas de salud mental en la familia, cuando estemos desayunando, comiendo, cenando, los fines de semana. O sea, nadie quiere tener una enfermedad, sea cual sea. Y tener una enfermedad mental no es pecado. Simplemente nuestra responsabilidad es poderla atender. Gracias.
La siguiente pregunta. Ah, adelante, doctor Sergio Armando.
Sí, solamente como abonando un poquito lo que ya mencionaba el doctor. Mencionaba en qué momento se debe de llevar atención en cuanto se detecte algo. Cuando se detecte una bandera roja, un foco rojo, en el cual la persona, el hijo, el padre, abuelo, hermano, familiar, amigo, quien sea, manifieste primeros síntomas en los cuales comienza una disfunción. Ya no actúa como anteriormente actuaba, ya no funcionaba adecuadamente como lo hacía en el trabajo, en la escuela, en el círculo social. Ese es un momento en el cual se debe decir algo no está del todo bien y se debe buscar atención. En México se estima que la brecha diagnóstica de salud mental es de 13 a 14 años. Es decir, en el primer síntoma que aparece hasta que es valorado y diagnosticado adecuadamente por un especialista en salud mental, es de 13 a 14 años. Esto es impresionantemente amplia esta brecha, ¿no? Y esto puede hacer que un problema de salud mental que quizá, si se hubiera tenido tempranamente un proceso psicoterapéutico bien llevado, pudiera haber sido más que suficiente para mejorar este proceso. Después de 13 a 14 años se requieren procesos psicoterapéuticos muy prolongados, tratamientos farmacológicos muy prolongados, polifarmacia, o sea, varios medicamentos, incluso en ocasiones incluso hasta internamientos en un área de psiquiatría. Esto hace que un padecimiento pueda llegar a cronificarse, específicamente depresión y ansiedad, que serían los dos padecimientos, digamos, de mayor impacto. Y la mejor manera de lograr esto, de disminuir el estigma específicamente, pues es la psicoeducación. La psicoeducación no es solamente en un hospital, en un centro de salud mental. Es también en casa, como ya mencionó el doctor, hablar al respecto de problemas de salud mental, hablar de mis emociones, es algo que ayuda a que se pueda permear de alguna manera este impacto que podemos llegar a tener. Y foros incluso como este, técnicamente también funcionan como psicoeducación, porque puede estar llegando una cantidad significativa de personas que pueden llegar a identificar alguna problemática y entonces, en ese momento, decir, necesito ayuda.
Maestra Alejandra Fernández.
Yo nada más quisiera poner un poquito sobre la mesa. Hay una ligera diferencia en el caso de niños y adolescentes, porque los papás y los cuidadores sí tienen más la tendencia a llevarlos a atender, ya sea en periodos de sintomatología de evolución moderada y grave. Leve no, pero moderada y grave sí. Lo que sucede es que no dimensionan o no logramos dimensionar la gravedad. Sí los llevan a atender, pero eso no implica que conozcan que a partir de ahí puede ser un momento cumbre para hacer una buena atención y que disminuya absolutamente el proceso de esa situación de emocional, o si no lo atendemos bien y entonces somos como tal vez le llevo a terapia, tal vez si vamos a la cita, ah, ya no vine y empezamos con un mal apego al tratamiento, entonces ahí tenemos una problemática importante, pero sí los llevan. Y un último punto, este es el primer año, tengo yo 15 años trabajando con niños y adolescentes, que me llevan varios niños porque ellos lo solicitaron, menores de 15 años. Es la primera vez, jamás lo había visto y he visto cientos de niños y niñas, están diciendo, mamá, ¿me llevas al psicólogo? Mamá, ¿me llevas a la psicóloga, papá? Eso es importantísimo. Creo que está permeando incluso en los niños la solicitud de ayuda.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Andrea Manso de Canal 6 Telediario. Preguntarles, ¿se va a realizar alguna actividad con respecto a este día, este 10 de septiembre, alguna campaña que se tenga planeada?
Sí, de hecho, justamente la semana pasada hablé con el Departamento de Comunicación Social del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y se estipuló comenzar a hacer una pequeña dinámica en redes sociales, la cual puede llegar a permear de manera un poco más importante a través de redes pues, que son las oficiales del hospital, ¿no? Que serían como Instagram o Twitter, X. Y de alguna manera ya grabaron algunos videos por parte del personal de psiquiatría, tanto adscritos como residentes, para poder hacer una campaña mediática en la cual se hable sobre temas de manera muy concisa, videos cortos, en los cuales se hable de problemáticas como suicidio, estigma con el suicidio, depresión, ansiedad, y también una parte que también nos parece que es bastante importante, que es conducta suicida en profesionales de la salud. Esto es como una pequeña campaña en la cual también vamos a lanzar algunos infográficos de manera periódica durante por lo menos esta semana para intentar llegar no solamente a la población interna del hospital, sino incluso también a permearlo a la comunidad en general.
La siguiente pregunta.
Otra pregunta de manera rápida, hablando de redes sociales, ¿qué tan dañinas pudieran ser las redes sociales para una persona que ya tiene depresión o ansiedad y de repente comienza a ver las redes sociales y ve, por ejemplo, en muchas de las ocasiones sabemos que las personas con depresión pues no están felices con su vida, entonces comienzan a ver vidas falsas o lo que la gente quiere mostrar en redes sociales, ¿puede generarle más depresión y más ganas de llegar al suicidio?
Miren, tenemos que entender cuál es la estructura de personalidad de cada individuo, ¿sí? Si yo pongo el ejemplo nuevamente ahorita, si los que estamos aquí, a Rocío también, que también le va a pasar, vamos a hacer un ejemplo, Rocío. Si saliendo nos roban el carro, todos, ya ves que así ibas a poner atención, todos vamos a reaccionar de una forma diferente, de acuerdo a la estructura primero de personalidad y a los medios de a los medios de contención que tengamos cada uno. Uno lo va a tener con seguro y no va a pagar deducible. Otro hizo un esfuerzo, no le alcanzó para el seguro y no tiene seguro. Entonces, vamos a reaccionar de una forma diferente. Lo mismo pasa con las enfermedades. Las enfermedades no avisan. O sea, tú no vas a un centro comercial, no digo el nombre, y vas a decir, me compro una depresión de 3 grados con tentativa suicida. No, o sea, son enfermedades que llegan de forma involuntaria. Bien, como ya decía el doctor, hay enfermedades que tardan muchísimo tiempo, como se van instalando poco a poco, lo hacemos como parte de nuestra vida. O sea, normalizamos la enfermedad. Y hay un momento en el que nosotros preguntamos, es ¿cómo es posible que hayas tenido 10 años, 8 años con este problema? La gente nos dice, pues es que yo no soy experto y yo pensé que era parte de la vida o de mi vida o de mis reacciones del cuerpo. Si yo estoy vulnerable, es muy normal que con una depresión adicional y con gente que puede influir de manera importante en ocasiones para aspectos positivos que les puede ayudar, pero gran parte son manipulaciones o son chantajes para vender ciertos productos que son mágicos y que van a quitar la depresión. Y eso no existe. Si impacta los medios de comunicación en personas vulnerables, definitivamente es un sí.
Doctor Sergio Armando.
Sí, solamente también continuando con último comentario. Esto es una cuestión de nueva cuenta de impacto como general, ¿no? No es fácil poder estimar cómo va a impactar un mensaje en una red social a un grupo total, ¿no? Sí se sabe que en algunas personas efectivamente que son vulnerables ya de por sí, sí puede haber un impacto, pero también eso puede llegar a generar también una estigmatización propia en redes en las cuales se puede decir, es que no tenemos que hablar de la palabra, incluso en algunas redes tienen como baneada completamente la palabra suicidio, no se puede colocar la palabra suicidio, tiene su razón de ser evidentemente y no digo que esté mal, la cuestión es que también se puede hablar, depende de la narrativa, vaya, depende de cómo se utilice, si se utiliza como para psicoeducar, es decir, dar información a la población general al respecto de qué se puede hacer para prevenir, qué se puede hacer para buscar atención, a qué lugares buscar atención, si te sientes mal, llama este teléfono, si te sientes mal, acude a alguna de estas diferentes instancias, algunas públicas, algunas privadas, pero hay formas de ayudar. Incluso el mismo algoritmo de páginas como meta buscadores en internet, si uno coloca la palabra suicidio, la primera entrada que arroja es líneas de atención en crisis, a qué hospitales puedes acudir, si te sientes mal, busca atención. Hay diferentes esfuerzos que se están haciendo y algunos de ellos basados en redes sociales, medios digitales. Al principio comenzaba a haber una narrativa muy anti redes sociales en cuanto al impacto negativo que podían llevar a generar. Sin embargo, estudios un poco más recientes del año pasado, incluso algunos de este año en redes sociales y en adolescentes, incluso en adultos jóvenes, habla que depende de la forma en la cual se narre esta cuestión de salud mental, en algunos casos puede tener un factor protector para poder entonces que los adultos jóvenes, los adolescentes, sepan a dónde acudir, sepan qué hacer en caso de sentirse mal, ¿no? Y esto, pues, no necesariamente es algo negativo. La forma posiblemente que se tiene que llegar a establecer es una narrativa quizá lo más adecuada posible. La misma OMS tiene un manual enfocado a medios de comunicación masivos, el cual es gratuito, creo que está como en 10 idiomas, me parece, y habla al respecto de cómo manejar información. información general, como por ejemplo en este tipo de días, pero también información respecto de una persona pues de alto impacto a nivel social, si se sabe o se estima, se cree que fue un suicidio el que generó su muerte, cómo manejar este tipo de información, qué sí decir, qué no decir y cómo decirlo. Y este tipo de estrategias me parece que son bastante, bastante apropiadas para lograr que el impacto en redes sociales sea el óptimo.
Pasamos a la última pregunta.
Buenos días, Roberto Guzmán de Canal 13. Comentaban algo muy, muy importante, en específico el doctor Benjamín Becerra, acerca de la cuestión de los fármacos. Si bien este padecimiento se va desencadenando dependiendo de la persona, primero quizá con crisis de ansiedad, a lo mejor con ataques de pánico, depresión y demás, para llegar a tomar una decisión como el suicidio, lo importante de acudir con un profesional y estar bien medicado independientemente de que vayamos con un psicólogo, porque también hay mucho de repente desinformación en cuanto a fármacos que son muy, muy pues puntuales y benéficos para tratar este tipo de padecimientos, pero también hay mucho desconocimiento del tema.
Sí, miren, esta es la pregunta que también hacía la compañera sobre el estigma. Desgraciadamente, cuando nos sentimos mal, lo primero que decimos es, una, no quiero ir con el psiquiatra porque no estoy loco. Y luego dos, me va a dar medicamentos que me van a traer atarantado. Bien, eso que nosotros nos dejen hacer primero una evaluación. No todos los pacientes que traen un problema de salud mental necesitan medicamento. En ocasiones necesitan información, orientación o simplemente el tratamiento a través del diálogo, lo que nosotros llamamos terapia, que hay más de 300 escuelas de terapia. Aquí hay que identificar cuál es la que necesitan nuestros pacientes. En caso de que sea necesario, pues entonces sí utilizamos este medicamento. Pero hoy el avance que hemos tenido en la psicofarmacología es increíble. En los años 80, para un problema de depresión dábamos hasta 15 tabletas por día y podríamos decir que los efectos secundarios eran más graves que las molestias de la enfermedad. Hoy los avances que hemos tenido es increíble, por lo tanto no hay que tenerle miedo a los medicamentos siempre y cuando sean recetados por un profesional.
Doctor Sergio Armando.
De nueva cuenta hablamos de la misma palabra, ¿no? Estigma. Y el psicofármaco es un fármaco estigmatizado por definición, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Una pregunta que hacen muy frecuente los pacientes cuando se le indica un fármaco es, ¿me va a provocar adicción? ¿Me va a hacer dependiente? Y esto es parte de ese estigma que se internaliza, ¿no? Ese estigma en el cual se sabe que algunos medicamentos, perdón, que sí efectivamente tienen una capacidad, si se toman inadecuadamente, de generar algún tipo de problemas a largo plazo. Pero un tratamiento bien llevado, un tratamiento que está de la mano de un especialista de salud mental, no tiene por qué tener ningún tipo de problema. Al contrario, cuando se indica un medicamento es porque la persona que lo indicó hizo una especie de medición, un estimado que efectivamente algunos medicamentos tienen algunos efectos secundarios, los cuales tienen que platicarse a los pacientes y la mayoría en cuestión de una semana, dos semanas ya no existen. Entonces un problema de 15 años, un cuadro depresivo, quizá con un poco de malestar físico durante una semana puede mejorar de manera significativa, pero el grueso de la población ni siquiera esa semana va a tener un tipo de malestar físico, ¿no? Entonces el especialista en salud mental tiene que evaluar y decir el riesgo de no tomarlos es mucho mayor al riesgo de tomarlos, ¿no? Ya que se hace esa mesura de alguna manera es porque el paciente, la paciente lo requiere.
Muy bien, pues así es como damos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes y a los aquí presentes sobre todo, y la difusión, gracias también por la difusión que hagan de esta información sobre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Muchas gracias y que tengan todos un excelente día.